Desde el punto de vista personal, ¿te parece eficaz que el ejército y la policía patrullen las calles o solo tranquiliza a la ciudadanía o, bueno, infunde miedo también, como acabas de decir?
Hombre, eficaz es un despliegue de las fuerzas de seguridad como el que hemos visto. Te garantiza que si van a golpear en cualquier punto, la respuesta va a ser inmediata. Se puede cerrar cualquier punto de circulación y se puede dar caza en un tiempo mínimo a los terroristas. Que se puede evitar, desde luego, dificulta mucho el golpeo por parte de los terroristas tener desplegado a todo el ejército. Tampoco se puede tener desplegado a todo el ejército durante un tiempo indeterminado, porque no es esa la función del ejército. De hecho, la primera vez que se empezó a desplegar el ejército, que fue tras Charlie Hebdo, hubo quejas por parte de algunos militares diciendo que esa no era su función. Incluso llegó a haber una presión por parte de algunos militares para decir que ellos estaban haciendo la función policial cuando el salario de los militares es inferior al que pueden tener sus compañeros policías. Es eficaz, pero no es mantenible. Una ciudad no puede estar tomada por los militares y por los policías durante, como decimos, un tiempo indeterminado. Tiene que tener un punto final en el que la ciudad, pasear por la ciudad siendo seguro, no tenga, o esa seguridad no tenga que depender de una presencia policial magnificada como está ahora mismo. También es cierto que si tú tienes la Gran Plaza tomada por los militares, ahí no se te va a meter el terrorista. Pero no es la imagen que queremos tener en Bruselas, no es la imagen que la ciudad tiene que dar, porque es una imagen de anormalidad. No puedes vender que la vida se ha recuperado totalmente si lo primero que ves cuando sales a la calle es una pareja de militares circulando por las calles. Por tanto, eficaz sí es, justificable en este momento puede ser justificable, mantenible, desde luego que no.
El que una ciudad como Bruselas, de 1 millón de habitantes, tenga un barrio tan singular como el de Molenbeek, hace pensar que tal vez no se ha gestionado bien la inmigración fundamentalmente del Magreb.
Pues esa es la gran pregunta que se hacen todos. Se señala al alcalde socialista, el que fue el alcalde de Molenbeek durante varios años, Philippe Mogo, a propósito de la gestión que hizo. Él dice que simplemente fomentó la integración, pero ahora son muchos los oportunistas que salen a acusarle y a decir que de aquellos polvos estos lodos, que de todas las ayudas para la integración que dio, que de todas las facilidades que dio para que los familiares que habían llegado aquí pudieran traer a su vez a sus familiares, que todo eso es el caldo de cultivo por el que hoy Molenbeek se ha calificado como el nido de yihadistas. Que quizás es un poco exagerado decir que es un nido de yihadistas, pero no es nada exagerado decir que de ahí han salido muchos de los yihadistas que luego han golpeado en diversas partes de Europa. La integración es una pregunta complicada, porque la integración aquí, sin ser comparable a la periferia de París, en la periferia de París esas segundas generaciones se ven aisladas, no tienen el sentimiento de pertenencia tanto a Francia, se sienten un poco perdidas. Aquí se ha conseguido integrar gracias a las ayudas sociales, pero se ha conseguido integrar al país en unos barrios que son barrios árabes-árabes, Matongué, un barrio africano, son pequeños guetos que están dentro de la ciudad, en los que hablan francés, porque lógicamente muchos de los inmigrantes que vienen a Bélgica hablaban francés ya en sus países de origen, y por tanto la integración es aún más fácil. Pero Bélgica tiene muchos retos por delante. De hecho, a nadie le sorprenderá, a todos los que viven aquí en Bruselas han visto cómo los belgas están abandonando la ciudad, cómo los belgas se van a la periferia a vivir, cómo salen fuera de Bruselas a vivir. Entonces Bruselas ya no pertenece a Bélgica, podríamos decir, o no pertenece a los belgas, podríamos decir. La mayor parte de los habitantes de aquí son extranjeros, no solo inmigrantes, también muchos europeos que viven en el barrio europeo. Entonces, Bruselas es difícil de decir que ha tenido una mala política social, una mala política de integración, presupuesto ha habido, pero es que las peculiaridades de Bruselas son muchas para poder hacer una comparación con cualquier otro lugar de Europa. O sea, es una ciudad tan particular que cualquier aspecto de la vida social que se quiera analizar requiere un análisis en solitario, sin hacer comparaciones con otras que a priori nos pueden venir a la cabeza, como lo primero que te va a venir a la cabeza es París, la integración de las segundas, terceras generaciones.
El gobierno federal flamenco en su mayoría, ¿podría querer dejar en evidencia a los francófonos que gobiernan Bruselas?
A los francófonos que gobiernan Bruselas.
La región,
la acusación, sí, esa sí. Acusación se la ha hecho a Jenny Dambón, sobre todo,
sí,
al que es ahora mismo ministro de Interior. Hizo una acusación muy clara, bueno, la MPA en concreto hizo una acusación clara, una carta que publicó el diario El Soir, supongo que es a lo que te refieres, en la que se decía que la situación de hoy es el resultado de 20 años de políticas islamosocialistas, era lo que decía en concreto la carta. En esa carta señalaba al que decíamos anteriormente, al alcalde socialista, por toda la gestión que ha hecho. Moro ha defendido su gestión en las últimas semanas, porque son muchos los que han ido a hablar con él a ver cuáles eran o cuál era su defensa ante toda esta situación. Pero es cierto que Mogoya da un poco marcha atrás y dice que cuando él lo dejó no era lo que es ahora, admitiendo un poco que la situación se ha deteriorado. Si hay un poco de intento de aprovechamiento político de la situación, desde luego la ruptura se está notando, la ruptura de la unidad política con la que se comenzó el nivel 4 de alerta, ya no hay una unidad política tal que permita afrontar al gobierno sin críticas el mantenimiento de la situación. Ya hay críticas, Charles Michel en el Parlamento tenía que afrontar críticas o dudas dentro de su propio gobierno. La ministra de Educación, Minquet, le preguntaban si ella hubiera abierto las escuelas con un nivel 4 de alerta y decía, eludía un poco responder la pregunta, decía que ella simplemente ejecuta las órdenes que aprueba el gobierno. Hay dudas y desde luego siempre va a haber un poco de aprovechamiento político, pero no ha sido una oleada de ataque contra los francófonos por la gestión que han hecho, sobre todo en el barrio de Molenbeek, que es socialista y Bruselas, al fin y al cabo, o sea, sale mucho más francés que neerlandés, no como en el resto del país, pero Bruselas podemos decir que es francófono. Pero no ha habido un ataque desde el principio, sí ha habido ataques concretos, puntuales, pero no podemos decir que ha habido una estrategia política para intentar aprovechar el momento.
¿Crees que cuando esto se serene un poco por parte de las autoridades se le deben dar explicaciones más o menos pormenorizadas a los ciudadanos?
Pero es difícil, si no lo han querido hacer en el momento, dar las explicaciones. Desde luego las explicaciones las tendrían que dar desde el primer momento. Desde que empezó la gestión de la crisis tendrían que haber dicho que se busca, por qué no, por qué se busca, qué sitios son los más sensibles. Ahí quizá dijeron calles comerciales, centros comerciales, sin querer extender el pánico, eso puede ser justificable, pero cuando van cambiando las alertas es cuando tienen que dar las explicaciones, es cuando el pueblo está preocupado. Que me des las explicaciones de por qué rebajaste de 4 a 3 dentro de 2 meses, pues bueno, siempre es bienvenido, pero no es el momento adecuado. La estrategia de comunicación, como decíamos, está puesta en duda y la transparencia es lo único que podría salvar al gobierno, que desde luego ya va tarde, si quiere lucir esa transparencia. Yo creo que las explicaciones tendrían que venir ahora, no tendrían que venir después. Pero vamos a ver, si no las dan ahora, difícil que las den después, desde mi punto de vista.
Sí, ¿qué mensaje puede lanzar el gobierno ahora a los ciudadanos para superar ese miedo? Porque como bien decías antes, todavía no sabemos muy bien por qué se ha bajado ese nivel de alerta.
El mensaje, el único que lo lanzan además, es el típico mensaje oficial, el lema que quiere difundir el gobierno y que repiten los diversos miembros del gobierno cada vez que tienen alguna intervención, que es que tenemos que recuperar la normalidad, que la situación es anómala, pero que Bruselas tiene que recuperar la normalidad, que la vida sigue y que tenemos que superar la situación. El mensaje cala en la ciudadanía, de hecho son muchos los que cuando les preguntas que si tienen miedo ahora mismo te dicen que la vida tiene que continuar. Hubo un mensaje de un ciudadano que a mí se me quedó grabado, que me dijo, yo no tengo miedo, no tengo miedo ahora con alerta 4, el miedo vendrá cuando bajen alerta 3. El miedo vendrá cuando la presencia policial se empiece a disipar, cuando los agentes dejen de patrullar las calles y el gobierno no haya dado explicaciones de dónde estamos, hacia dónde vamos. Entonces era la situación que tenía ese ciudadano. Pero bueno, el mensaje desde luego es un mensaje lógico, que la vida sigue. El problema o la pregunta que se hará a la sociedad es si tenemos que ha llegado el momento o si ha llegado el momento que tengamos que preguntarnos que la sociedad ha cambiado y estos temores que hasta ahora no eran habituales van a empezar a ser o a formar parte de nuestro día a día y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con la duda de poder ser golpeados en cualquier momento por el terrorismo, algo que hasta ahora no había sido tan habitual, parece que va a empezar a formar parte de nuestras vidas.
y ahora tomando un poco de altura y ampliando el campo de observación, la paralaje, se me ocurre pensar una primera lectura. ¿Putin está ahora mismo en el centro de la diplomacia al conseguir que todos sean amigos de Bashar al-Assad?
Perdona, que no te oigo bien.
¿Y si ahora, en esta situación internacional, distanciándonos ya un poquito de Bruselas, Putin está en el centro de la diplomacia, ha conseguido que todos los países sean amigos de Bashar al-Assad?
Bueno, quizá es la situación más que Putin. La situación ha llevado a muchos a cambiar las posturas que mantenían, posturas totalmente inflexibles que les llevan a ver cómo la situación en Siria no evoluciona, cómo Siria es un terreno sin ningún control, cómo el Estado Islámico ha avanzado por Siria, por Libia, y cómo todo ese avance al fin y al cabo nos empieza a afectar a nosotros. Europa solo reacciona cuando ve que su seguridad, su comodidad se pone en duda de algún modo. Y es el problema, que ahora muchos que decían que la solución no podría pasar nunca por Bashar al-Assad admiten que una solución transitoria tendrá que incluir al dictador. No tendrá, desde luego, el mismo final que tuvieron otros dictadores como pudo ser Mubarak. Desde luego, Assad ha mantenido su política de sangre y de fuego hasta el final, y nos guste o no, parece que le va a rendir resultados, porque Europa va a tener que ceder en buscar una salida, algo que muchos como Francia en principio no contemplaban ni de cerca.
Miguel Sánchez, corresponsal de la COPE en Bruselas, muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo.
Hasta otra ocasión.